Radio Praga Noticias.
El gobierno de Necha sobrevivió a la moción de censura. Dimite el presidente de la policía, Oldřich Martinů. La Unión Europea enviará a Chequia inspectores por el escándalo en el Ministerio de Medio Ambiente. El gobierno tripartito sobrevivió a la moción de censura votada el martes. La socialdemocracia y los comunistas sumaron 80 votos de un total de 193 presentes en la Cámara Baja, lo que no fue suficiente para desbancar a la coalición gubernamental. Los diputados de Asuntos Públicos, que habían amenazado con apoyar a la oposición, al final votaron a favor del gobierno. La moción de censura fue impulsada por el Partido Socialdemócrata, que responsabilizó al gabinete de Nechas por el escándalo de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, que le costó la dimisión al ministro Pavel Drobil. El presidente de la policía, Oldřich Martinů, anunció este miércoles su dimisión tras reunirse por la mañana en el Castillo de Praga con el presidente de la República Checa, Václav Klaus. El cese de Martinů será efectivo cuando acabe el año. Su dimisión había sido pedida por el ministro del Interior, Radek John, de Asuntos Públicos, y provocó un gran enfrentamiento con los defensores de Martinů, el Partido Cívico Democrático, con quienes Asuntos Públicos forman gobierno. Parece que la salida de la policía de su actual jefe es fruto de las negociaciones del martes en el Castillo, por las que Asuntos Públicos finalmente dio su voto a favor del gobierno en la moción de censura. Por otra parte, el primer ministro, Peter Nechas, negó este miércoles que Martinů le hubiera informado del caso de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente antes de que éste saliera a la luz. El presidente del Senado, el socialdemócrata Milan Štěch, pidió este miércoles que se aclare a qué clase de pacto llegaron Partido Cívico Democrático y Asuntos Públicos en su reunión del martes en el Castillo de Praga para que los segundos cambiaran su postura de cara a la votación de la moción de censura y apoyaran finalmente al gobierno. La moción de censura fue pedida por la socialdemocracia a causa del escándalo de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, que se saldó con la dimisión del ministro Pavel Drobil. Peter Nechas informó este miércoles que no propondrá un sustituto de Drobil hasta enero. El escándalo de corrupción en el Fondo Estatal de Medio Ambiente, que acabó con la dimisión del ministro de la cartera, ha llamado la atención de la Unión Europea. La Comisión Europea debía enviar a ese mismo fondo hasta 5 millones de euros hasta el año 2013. Por ello, quiere comprobar cuál va a ser a partir de ahora la reacción checa a lo sucedido y ha advertido que no pagarán nada que vaya contra la ley. Además, en enero llegarán de Bruselas a Praga inspectores de los 27 para comprobar cómo se emplea el dinero de los programas operativos comunitarios, según informa en su edición de este miércoles el diario Hospodarske Noviny. El gobierno seguirá sin establecer una fecha para la adopción del euro en la República Checa y durante 2011 no se tomarán medidas en esa dirección, según ha declarado este miércoles el primer ministro Peter Nechas. La reunión de gobierno previa a la comparecencia de Nechas tenía en su plan evaluar el estado de Chequia en cuanto a los objetivos del Tratado de Maastricht, que decide la entrada de los países en la eurozona. Recientemente Nechas declaró que adherirse a la moneda única en el momento actual era una tontería. El gobierno aprobó este miércoles la candidatura del antiguo primer ministro checo Mirek Topolánek como jefe de la Agencia Internacional de la Energía, la IEA por sus siglas en inglés. Topolánek quiere conseguir ser el candidato único presentado por la Unión Europea, pero por el momento otra aspirante con posibilidades es la ministra holandesa de Economía, María van der Hoeven. Por otra parte, el que parece ser el candidato favorito de Estados Unidos y Gran Bretaña es el actual presidente de la agencia, el japonés Nobuo Tanaka, cuyo mandato expira el próximo verano, pero pretende continuar en el cargo. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez. Más información encontrarán en www.radio.cz.
Hola amigos, desde Radio Praga les saluda Kateřina Oratorová. En la presente emisión les informaremos sobre el resultado de la votación sobre la moción de censura al gobierno efectuada el martes. También les invitaremos a una exposición de adornos navideños que se celebra en estos días en la ciudad de Jablonec nad Nisou, Bohemia del Norte. No faltará el resumen de la prensa checa y al final les ofreceremos el espacio La Aventura del Progreso, esta vez dedicado a un proyecto de túneles en Islandia, realizado por la empresa constructora checa Metrostav. Esperamos que disfruten de nuestro programa. El gabinete de Petr Nečas superó el martes la primera moción de censura en su contra. La oposición socialdemócrata y comunista no logró los 101 votos necesarios para desbancar la coalición gubernamental. El primer ministro Petr Nečas pudo respirar profundo. La socialdemocracia y los comunistas lograron juntar solo 80 votos de un total de 193 presentes en la Cámara Baja, lo que no fue suficiente para derrumbar al gobierno. Asuntos Públicos, que había amenazado con apoyar a la oposición, al final no traicionó a la coalición tripartita y votó a su favor. Su líder, Radek John, afirmó haber cambiado su postura tras la reunión del gabinete con el presidente Václav Klaus solo pocas horas antes de la votación.
La única manera de recuperar la confianza del electorado es aplicando cuanto antes las medidas anticorrupción propuestas ya anteriormente por el Ministerio del Interior. Así fue concertado en la reunión del gobierno con el presidente Klaus, que se ofreció para velar por el cumplimiento de dicho acuerdo.
La moción de censura fue impulsada por el Partido Socialdemócrata, que responsabilizó al gobierno por el escándalo de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, desvelado hace una semana. El presidente en funciones de la socialdemocracia, Bohuslav Sobotka, no ocultó su decepción por la actuación de Asuntos Públicos.
Esperaba que un partido que había basado su campaña electoral y toda su existencia en la lucha contra la corrupción aprovechara la oportunidad para expresar claramente su postura. Además, me decepcionó mucho el primer ministro Petr Nečas, que en ninguna ocasión se ha distanciado del ministro Drobil y otras personas que manipulaban concursos públicos en el medio ambiente.
El escándalo de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente no solo indignó a la socialdemocracia, sino que provocó discordias dentro de la coalición gubernamental. Por un lado, Radek John, líder de Asuntos Públicos, que basa su política en la lucha anticorrupción. Por el otro, el primer ministro y presidente del Partido Cívico-Democrático, Petr Nečas, que supuestamente sabía de las prácticas sucias en el ministerio y no hizo nada. Superada la moción de censura, Nečas recalcó la importancia de encontrar un lenguaje común en situaciones como esta.
Semejantes situaciones pueden ocurrir, es lógico. La coalición está integrada por tres partidos que cooperan entre sí, pero tienen programas y electorados diferentes. Lo importante es tener paciencia y esforzarse por buscar una solución a los problemas que surgen.
Mientras que el protagonista del escándalo, el exministro de Medio Ambiente Pavel Drobil, se encuentra en paradero desconocido, otra persona pagará por lo ocurrido. Se trata del presidente de la policía Oldřich Martinů, cuya destitución pide hace tiempo Radek John. Aunque no se hizo público el acuerdo pactado el martes en el Castillo de Praga, se especula que Nečas ofreció su cabeza a cambio del apoyo de Asuntos Públicos en la votación sobre la moción de censura al gobierno. Globos de cristal multicolores, pequeñas casitas, muñecos de nieve y hasta diminutos instrumentos musicales fabricados de vidrio. Todo esto y mucho más se puede ver en la exposición de adornos para el árbol de Navidad, que fue instalada en el Museo del Vidrio y Bisutería en la ciudad de Jablonec nad Nisou, Bohemia del Norte. Más con Ivana Vonderková.
La exposición titulada Adornos navideños de cristal, su pasado, presente y futuro, quiere acercar a los visitantes la historia y la riqueza de los adornos fabricados en territorio checo, según recalcó el comisario de la muestra, Petr Nový.
En la exposición se pueden ver unos 3.000 adornos para el árbol de Navidad, de los más de 16.000 que tiene en sus colecciones el Museo del Vidrio de Jablonec. Esta colección es una de las más grandes de su género a nivel mundial. Aunque los adornos fueron fabricados en territorio checo, los ciudadanos de este país recién ahora pueden conocerlos todos. Durante largos decenios, la mayor parte de la producción de adornos estaba destinada a la exportación, mientras que en el mercado nacional era difícil conseguirlos.
Los inicios de la fabricación de adornos de cristal en el norte de Bohemia se remontan a los años 40 del siglo XIX, llegando esta costumbre a estos territorios desde la vecina Alemania. Al comienzo, en Bohemia se habían especializado en la fabricación de perlas de cristal y de adornos hechos de esas perlas. Los adornos para el árbol de Navidad en forma de casitas, muñecos de nieve, ángeles, viejos pascueros y globos comenzaron a confeccionarse a comienzos del siglo XX. No obstante, la costumbre de adornar los árboles de Navidad es más antigua, según afirma Petr Nový.
Con la aparición del árbol de Navidad, costumbre que llegó a Bohemia desde Alemania hace más de 200 años, los habitantes fueron inventando cómo hacerlos más bellos para las fiestas de nacimiento del niño Jesús. En los árboles colocaban por ello adornos hechos de metal, madera, paja e incluso de papel, que eran muy populares. Se puede decir que la moda de los adornos de cristal llegó a finales de los años 90 del siglo XIX, con el inicio de la era del Art Nouveau.
En la exposición de adornos para el árbol de Navidad en Jablonec nad Nisou, los visitantes pueden enterarse detalladamente del avance y los tipos de adornos que han estado de moda en los diferentes periodos del siglo XX. Por ejemplo, este año está de moda en Chequia colocar en el árbol navideño globos de cristal de color dorado, rojo oscuro y marrón. La muestra acerca igualmente los adornos que se fabrican en el norte de Bohemia en la actualidad, aunque después del año 1989 parecía que esta industria iba a desaparecer por completo, según indicó Petr Nový.
Después del año 1989 creció la competitividad en el mercado internacional. A partir de 2002, las joyas de bisutería y los adornos de Navidad checos fueron desplazados por semejantes productos de Asia, especialmente en el mercado de Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña, Alemania y Austria. Últimamente somos testigos de una reanimación de este sector de la economía nacional y los adornos de cristal checos vuelven a ser solicitados en los mercados internacionales por su alta calidad.
La instalación de los adornos de cristal en Jablonec nad Nisou se completa con una muestra de las creaciones de estudiantes de escuelas vidrieras nacionales a quienes les fue encargado fabricar un adorno navideño según su propia imaginación. Aunque estos adornos nada tienen en común con los tradicionales, ya que su aspecto es totalmente modernista, testimonian que el tema de la Navidad es una fuente de inspiración eterna. La muestra de adornos para el árbol navideño en el Museo del Vidrio y Bisutería en Jablonec nad Nisou es posible visitarla hasta mediados de mayo de 2011.
La prensa nacional este miércoles comenta ampliamente la votación sobre la moción de censura en la Cámara Baja, el indulto presidencial para la exfiscal comunista Ludmila Brožová-Polednová y la prohibición de realizar fichajes para el club de fútbol Slavia de Praga. Más información les ofrecerán en Radio Praga Ivana Vonderková y Roman Casado.
El gobierno sobrevivió la moción de censura a cambio de la dimisión del jefe de la policía. Así resumen los diarios Mladá Fronta Dnes y Lidové Noviny el resultado de la votación sobre la moción de censura en la Cámara Baja.
El gobierno sobrevive a la primera crisis, pero la coalición gubernamental sigue descolada, indica Hospodářské Noviny. Mientras, Pravo está convencido de que el presidente Václav Klaus salvó al gobierno al lograr apaciguar pasiones y empujar a los socios de la coalición a llegar a un acuerdo cuyo contenido queda secreto. El presidente en persona se comprometió a supervisar el cumplimiento del pacto que posibilita al gobierno seguir adelante, escribe Pravo.
Todos los diarios nacionales informan además que el presidente indultó este martes a la ex fiscal comunista Ludmila Brožová-Polednová, condenada a 6 años de prisión por participar en los años 50 en los procesos escenificados que culminaron con la ejecución de la política democrática Milada Horáková.
La ex fiscal de 89 años de edad pasó en la cárcel 1 año y 8 meses. El mandatario la indultó tomando en consideración su avanzada edad, su estado de salud y por haber cumplido una parte de la condena, explicó el portavoz del presidente Roman Ohvat.
El Museo Técnico de Praga volverá a abrir sus puertas el próximo 15 de febrero, tras una reconstrucción que duró 4 años, indica Hospodářské noviny.
El museo ofrecerá por el momento 5 exposiciones dedicadas a la astronomía, arquitectura, diseño, fotografía e historia del tránsito.
En esta última, los visitantes podrán ver, por ejemplo, el primer automóvil fabricado en el territorio checo, NV President del año 1898, y el vehículo Tatra 80 del primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk.
Pravo informa en portada sobre la masacre sucedida en una boda en Camaragibe, al este del Brasil, donde el recién casado mató a tiros a su mujer y al testigo de boda y terminó por suicidarse.
El recién casado Rogerio Damascena, de 29 años de edad, dijo a los invitados a la boda que tiene para ellos una sorpresa. Luego pasó a recoger el arma a su furgoneta y realizó la matanza ante los invitados perplejos. El motivo de su actuación sigue siendo desconocido.
El club de fútbol Slavia de Praga tiene prohibido fichar jugadores hasta finales de enero próximo, indica el diario Sport.
La Asociación Checa de Fútbol decidió que nadie puede fichar por el club ni abandonarlo debido a la deuda que el equipo tiene respecto a su exjugador Martin Abraham.
Se trata de una suma ridícula de unos 1.300 euros que, al parecer, el club había olvidado pagar al futbolista, que actualmente milita en el Wehen de la tercera división alemana.
Pero el pleito podría tener consecuencias desastrosas para el Slavia. En caso de que no ponga sus cuentas en orden, no podrá vender a los talentos Ondřej Čelůstka y Milan Černý, cuya venta debería remendar la siniestra situación financiera del equipo rojiblanco. Además, no podrá adquirir refuerzos para la segunda vuelta de la liga, en la que está luchando por la permanencia.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este miércoles. Y ahora, estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, que financia la emisión exterior, ha decidido llevar a cabo un importante recorte en el presupuesto de la emisora de cara a 2011, como una de las medidas del gobierno para reducir el déficit estatal. Las reuniones que deciden los últimos pormenores del presupuesto están todavía en curso. Se presupone que la emisión a través de los otros canales se mantendrá en los 6 idiomas actuales. Pero a partir del 1 de febrero de 2011 desapareceremos de la onda corta. Internet será la plataforma principal de las emisiones. Además, se seguirá emitiendo vía satélite para Europa y a través de las emisoras de radio asociadas en el extranjero. La página de Radio Praga en Internet y el grupo en Facebook continúan de momento como hasta ahora. El nuevo esquema de emisiones y cualquier eventual nueva medida serán comunicados en enero.
Siguen en sintonía de Radio Praga. La aventura del progreso. Dos pequeñas localidades islandesas vivieron hasta este año aisladas cada vez que nevaba, lo que, como es sabido, no es raro en Islandia. Dos túneles realizados por la empresa checa Metrostav han acabado con el problema, pero la bancarrota de la isla en 2008 la han terminado pagando cara a los checos. Más con Daniel Ordóñez.
Dos túneles, uno de 4 y otro de 7 kilómetros de largo, excavados en los fiordos islandeses. Se trata del mayor proyecto realizado por la constructora Metrostav fuera de la República Checa. La empresa es más famosa últimamente, a su pesar, por los frecuentes accidentes y derrumbamientos en el túnel Blanca, en Praga, que el día que lo logren concluir será el túnel urbano más largo de Europa, con 7 kilómetros de distancia. Con muchos menos problemas en su construcción, el que ya une los pueblos de Olasfjordur y Siglufjordur en el norte de Islandia, a pocos kilómetros del círculo polar ártico, fue inaugurado hace pocos meses. Aunque los checos siguen trabajando allí, como cuenta el ingeniero de Metrostav, Josef Malnecht.
Los trabajos ya están casi finalizados. Queda terminar la instalación eléctrica, por ejemplo, la iluminación de la bahía. Luego solo quedará por hacer algunos movimientos de tierra en el exterior del túnel.
En lo económico, sin embargo, este túnel también le ha traído a Metrostaff más de un dolor de cabeza. Ganó el concurso público en 2006 gracias a un proyecto presentado junto a la empresa local Hafel e imponiéndose a otros 6 participantes de otros países. Pero la mayor obra de la empresa checa en el extranjero se convirtió a partir del verano de 2008 en una fuente de incalculables pérdidas. La bancarrota de Islandia devaluó la moneda en la que habían financiado la construcción. El jefe de obra checo en Islandia, Ermin Steglik, lo explica así.
El concurso público lo ganamos evidentemente porque éramos los más baratos, pero fuimos pagados en coronas islandesas y nuestras compras fueron todas en coronas noruegas o en euros, así que con la caída de la corona islandesa las matemáticas nos hicieron una buena faena.
La empresa aún no ha establecido exactamente a cuánto ascienden las pérdidas por este proyecto, pero se habla ya de millones de euros. En todo caso, en Islandia pueden estar contentos. Los 2 túneles, uno casi al lado del otro y que suman unos 11 kilómetros, han cambiado la vida a los habitantes de Olafsfjordur y Siglofjordur, como sigue contando Ermin Steglik.
Estamos arriba, en el norte de Islandia, donde en el mapa se pueden ver como 3 dedos, son los fiordos, y hemos unido estos 2 pueblos con 2 túneles. Una de las razones por las que se han hecho es porque en invierno la carretera que hay entre los 2 muy a menudo es intransitable, y para ir de uno a otro hay que hacer 260 kilómetros, cuando la distancia en línea recta es de 10 kilómetros.
La naturaleza islandesa no ha puesto las cosas fáciles a los trabajadores checos. En un país famoso por sus aguas subterráneas y géiseres, construir un túnel semejante supone un gran reto, según explica Josef Marnecht.
El mayor problema son las fuertes corrientes de agua que corren en grandes cantidades a mucha presión y por muchos lugares. No solo nos afectan las corrientes de agua que salen de entre las piedras, sino también las de la superficie. Hemos aislado los lugares por donde pasaban las corrientes antes de que excaváramos el túnel, lo que quiere decir que pueden aparecer por otro lugar, pero pensamos que no debería hacerlo de una forma, digamos, problemática.
El túnel Blanca de Praga supuestamente mejorará el tráfico de la capital y lo disfrutarán millones de personas cuando se termine. Los 2 de Islandia han sido construidos para muchísimas menos personas, las menos de 1,000 del pueblo pesquero de Olafsfjordur y una cantidad poco mayor en la localidad agrícola de Siglofjordur. Sus necesidades, sin embargo, eran de las más básicas, cuenta un habitante local.
Ahora podemos ir pase lo que pase al hospital, por ejemplo, lo que es bastante importante. Yo tengo además un restaurante y lo he notado mucho porque tengo más clientes. Antes, cuando nevaba, ya no podíamos ir a ningún lado.
La construcción del túnel forma parte de los esfuerzos del gobierno para que sus habitantes no abandonen las 2 poblaciones y emigren a ciudades mayores como Akureyri o la capital Reykjavik. Recientemente incluso se unieron bajo una sola municipalidad llamada Fjallabik. Pero ahora que el túnel ha acabado con la distancia y el aislamiento entre las 2, el problema del que hablan sus habitantes es la vieja rivalidad que mantienen entre ellos.
Ha llegado el tiempo de despedirnos, estimados oyentes. No olviden que todo lo que acaban de escuchar lo pueden encontrar en nuestra página web www.radio.cz. Les recordamos que pueden escribirnos a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. También pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook. Caterina Oratorová les agradece en nombre de todo el equipo de la redacción la atención que nos han dispensado. Hasta pronto, amigos.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра-3А и в интернете в любой точке планеты. Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское зимнее время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частоте 5980 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени слушайте наши передачи на частоте 6055 кГц. В 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7420 кГц. В 18 часов 30 минут слушайте передачу «Радио Прага» на частоте 5995 кГц. Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское зимнее время...